Bendito Dios, hermano. Dios les bendiga otra vez. Vamos a estar hablando hoy la palabra del Señor en Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Estamos hablando de la fidelidad. Empezamos a hacerlo así la semana pasada, si usted recuerda. Habíamos hablado la vez pasada sobre nunca es tarde porque Dios es fiel. Amén. Hoy vamos a estar hablando nunca es tarde. Amén. Si eres fiel, porque el Señor tiene una expectativa con nosotros también. Y lo vamos a ver a través de la historia del niño Jesús. Amén. De la fidelidad de José, la fidelidad de María, la fidelidad de Simeón, la fidelidad de Ana, que salen también en esta parte de la historia bíblica. Amén. Y vamos a ver cómo todo lo que vamos a ver en esta historia habla de la bendición de Dios que cae sobre nosotros, pero en qué forma está acotada, o sea, cuál es, en qué circunstancias Dios se mueve. Amén. Porque estuvimos diciendo hace un ratito que Dios se mueve siempre para su gloria. Amén. La clave de la vida en Cristo es que Dios se mueva para su gloria, porque Él lo va a hacer en tu vida, pero que sea siempre, siempre, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque entonces así las cosas que hay en tu vida son las cosas correctas. No sé si me explico. Dios va a hacer todas las cosas. O sea, si Dios a nosotros nos ha mandado a predicar su palabra, y ponle que en todos nosotros que estamos aquí nos encachorráramos y dijéramos, yo no voy a predicar palabra de Dios, nada. Y se acabó. Entonces, no va a ser predicada la palabra del Señor porque nosotros nos encachojamos. No, ¿qué hace el Señor? Pero dice, pues, ustedes se lo pierden. Voy a buscar a otros instrumentos que estén dispuestos a hacer las cosas que yo necesito que se hagan. Así de fácil. O sea, él no es hombre para que dependa de otro hombre. Él nos ha delegado a nosotros por bendición de Él y para nuestro privilegio que nosotros seamos sus hijos y por ende sus obreros. Pero la obra de Él no se detiene porque uno se encachorre. El que sale perdiendo ahí, ¿sabe quién es, verdad? Nosotros mismos. Y es la misma relación que debe estar entre un padre y un hijo. El hijo que se encachoja y dice, yo no le voy a hacer caso a mi papá, ¿no? Que se chave. Total, yo soy más fuerte que él, como le pasa a los muchachos que están ahí, de los 12, 13, 14 años, que de momento empieza a echar unos pelitos por aquí así, y después se cree que son más fuertes que el papá. Esa necedad está ligada al corazón del muchacho, dice, pero la vara de la corrección la apartará de él. Por eso que dice eso la palabra del Señor. Entonces, si el muchacho se encachorra y decide que no va a obedecer a su papá, pues él tiene las de perder por dos cosas. Porque va a desobedecer al papá y le va a salir mal, ¿verdad? Seguramente. Y después de ello, cuando le dé cara al papá, el papá se va a dar cuenta que lo hizo mal y va a tener otra mala pasada allí también, otra reprimenda más. O sea, va a tener dos angustias. ¿Por qué? Porque no fue sabio en hacerlo correctamente de la primera vez. El Señor, tratándonos a nosotros como hijos, pues Él dice, yo tengo un plan grande. Mi plan es grande desde siempre. Y yo creé, dice, los cielos y la tierra. Lo estoy viendo hoy. Jehová reina. Amén. Salmo 99. Y a mí el otro salmo dice, Jehová reina. Se vistió de magnificencia. ¿Ok? En los cielos está su trono. Y es tan grande que los pies no le caen allá arriba. Y los pies los pone encima de la tierra, dice. ¿Ah? Como quien dice, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Quién se va a poner a compararse con el Señor? Pues el Señor hace las cosas como Él quiere. Pero es tan bueno que dentro de toda esa creación nosotros somos parte. La creación dañó todo. O sea, la gloria de sus criaturas, que somos nosotros, lo echábamos todo. Usted lo sabe, lo dice la palabra del Señor. Pero entonces Él es tan bueno que entonces envía y hace un plan que lo tenía preparado desde antes de hacer el mundo entero. Mira cómo sabe, para arreglar todo a través de Cristo Jesús. Pues ese plan del Señor de redimir a todos a través de Cristo, Él lo estaba ejecutando, hermano, desde siempre. Entonces, aquí en Lucas 2 nos da como que una reseñita de esa historia real desarrollándose. Entonces yo esperaría que si es el plan perfecto de Dios, pues yo pudiera perfección y vea las cosas correctas, hechas, no solamente por el Señor, sino a través de los que están en esta historia. José, María, Simeón y Ana, por aquello de mencionar unos cuantos en esta porción. Así que vamos a leer esta parte, Lucas 2, 21 al 32, amén. Y entonces vamos a hacer una breve reseña de qué, más allá de la historia, qué es lo que nos enseña la palabra del Señor, amén. Recuerde, nunca es tarde si eres fiel. Ese concepto de dos o tres recortes que le quedan a uno, eso no es un concepto bíblico, hermano. Eso es un concepto pueblerino de acá de nosotros. Eso de que ya yo quemé los últimos cartuchos, eso son cosas de por acá. ¿Me entiendes? En el Señor no existen cartuchos ni recortes de pelo. Él, el tiempo que diga el Señor, y mientras estemos aquí en la tierra, el Señor nos ha delegado algo tan bello y tan glorioso, es hacer su voluntad y estar seguro que estamos en Cristo. Amén. Lucas 2, 21 al 32. Dice, todos juntos, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Padre Santo, Señor, bendícenos ahora a través de tu palabra. Y permítenos, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo y que podamos comprenderla, Señor, y atesorarla y gozarnos, Señor, por estar escuchando tu santa palabra esta mañana. Bendice, Padre, Señor, a la familia de la hermana Doreen, Señor, incluyendo a mi hermanita Doreen, Señor, en su pérdida, y fortalécelos a través de todo este tiempo, Señor. Igualmente oramos por la hermana Judith, Señor, para que tú la bendiga, Señor, y la levante en su ánimo y la tengamos acá con nosotros. Igualmente al hermano Carlos, Señor, aumenta su fe y tráelo, Padre, a congregarse, a estar los hermanos en armonía también. Te pido, Señor, por el bebé, Señor, de Karen y Adrián, Padre, igualmente por ellos, para que tú, Señor, estés ahí glorificándose en la vida de ese bebé y le des a ellos, Señor, tu paz y la fe, Señor, de que tú estás en control, Padre. Igualmente, Señor, estamos orando, Padre, por peticiones que habíamos presentado el jueves, Señor. Diferentes, Señor, los voy a mencionar por nombre. Por Saúl, hermano de Natalia. Por Jason, nieto de Natalia. Por Saturnino, Señor, acción de gracia. Por Saraí, que la operaron, Señor. Y estamos orando para que su recuperación sea rápida y buena, Señor. También, Padre Santo, por Mariano, Señor, para que se recupere de la operación. Por la salud de la hermanita Rosa, mi Señor, y por los familiares que están perdidos también. Oh, Señor, por la salud estomacal del Señor de Lorimar también. Por la niña Valeria, Señor, que tiene una fractura en la columna, Padre, bendícela, Señor. También por Agustín, Señor, cuñado de la hermana Rosa, que está mal de salud. Por mi tío Lando y tía Eva, Señor, que han estado unos días en Puerto Rico, que puedan regresar bien a su casa este próximo martes. Oh, Señor, te pido también por la salvación de la mamá de Saraí, Señor. También, Padre, orando por la juventud, Señor, los que están en la escuela, Señor, protección para ellos sobre un juego satánico que nuevo que está por ahí, Señor, también protégelos y ampáralos, Señor, de esta necedad. Te pedimos por la salvación de Sandra Capella también, mi Señor, por la salud de la mamá de Doreen, las rodillas, Señor, y estamos intercediendo también por la hermana Elmi y familia, por Ibeliz Socorro también, y una petición de trabajo de verano que tiene José Luis y Daniela, Señor, también bendícelos allá. Y una bendición, Señor, que estábamos pidiendo sobre Jesús Natividad, que está con nosotros hoy también. Bendícelos. Y gracias, Señor, porque Él está con nosotros, Padre. Ahora, Señor, dirígenos a través de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Hermano, mire, en el tiempo que nació el Señor Jesús, ya los capítulos anteriores, usted conoce la historia, estaba María. María era una joven, hermano, normal. Una joven, si tengo que decir, como Dios quería. Dios quiere que todos sean fieles, santos, obedientes a Él. Gente de fe, gente que viva como que Dios existe, hermano. Y que diga, y si Dios me creó, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué ha dictado Dios para mí? Yo no puedo vivir mi vida a lo loco porque mi vida se la debo al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Pues Dios había encontrado en esta joven esas cualidades. Y el ángel Gabriel, el mismo que fue y le anunció allá a Zacarías, que estuvimos viendo la vez pasada, le anunció a María que ella iba a concebir del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Jesús naciera por ella, a través de ella. Fíjese que la promesa que Dios había hecho era, como estaba ya en Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Será dada, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Ok? Y seguía diciendo un montón de cualidades que iba a tener ese niño. Okay. Dios con nosotros, o sea, Dios se iba a hacer como nosotros. Pues, para poderlo hacer así, Él iba a nacer como nacemos nosotros. Lo único es que Él no iba a ser concebido como somos concebidos nosotros, sino que iba a ser concebido de parte del Espíritu Santo, siendo Dios mismo. ¿Amén? Y esto es uno de los detalles importantes de la historia. Porque Jesús, siendo Dios, también iba a ser sujeto a todas las cosas que los hombres y mujeres normales de ese tiempo tenían que estar sujetos. Él iba a nacer como nace todo el mundo. Tenía ombligo. Una persona decía, Jesús tenía ombligo. Yo, pero bendito, ¿de qué estamos hablando? Si dice aquí que nació de mujer igual que nosotros. Pero no por eso era solamente hombre, sino que era Dios mismo hecho hombre. Ese es el misterio donde se revela el amor de Dios por nosotros. Mire todas las cosas que tuvo que hacer el Señor mismo para poder llevar a cabo su plan de arreglar todas las cosas que nosotros habíamos dañado. Por eso, como estábamos citando ahorita en Filipenses capítulo 2, dice que Él se humilló hasta lo sumo. O sea, siendo Dios, se rebajó para ser como nosotros. ¿Eh? Sin que nadie se ofenda. ¿Okay? Nosotros no somos la gran cosa, ¿verdad? Como muchas veces hay humanistas que dicen que lo somos. Y en realidad, siempre estamos llenos de cosas que no son buenas. Para eso fue que murió Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, nacería de mujer. Pues ya aquí había nacido. Y la intención era que el Señor Jesús pasara, hermano, por todas las necesidades y todo lo que estaba prescrito para el pueblo de Dios en ese tiempo. Y habíamos citado esta mañana también la ley de Moisés, ¿sí? Pues la ley de Moisés tenía ciertas cosas que estaban, vamos a decir así, recetadas, o sea, prescritas para el niño que nacía y la mamá que paría. ¿Okay? Así que dice que a los 8 días, dice la ley de Moisés, del niño nacer, el varón, claro está, había que irlo a circuncidar. Porque la circuncisión era un compromiso que hacían los padres con Dios. ¿Okay? El circuncidar quería decir que era la señal de que Abraham y Dios habían hecho un pacto. Amén. Y que Abraham y su descendencia iban a servir a Dios eternamente. Esa es la señal del pacto en los tiempos que estamos hablando. Yo sé que ahora somos mejor, que estamos en un mejor nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo. Por eso al final vamos a anunciar la muerte del Señor a través de la cena. Pero los tiempos que estamos hablando aquí, la señal del pacto de Dios mostrándose a su pueblo era la circuncisión. Y llevaban al bebé de 8 días de nacido y lo llevaban ante el sacerdote y el sacerdote lo circuncidaba. Amén. Ahora, encima de eso, había un proceso de purificación para la mamá. Entonces, en el caso del varón, ¿verdad? Además de estos 8 días adicionales, llevan al niño, ¿ok? Y la mujer también tenía que purificarse. O sea, es un proceso completo. Y la mujer tenía que estar 40 días, lo que ellos llaman, de ahí que viene el asunto de la costumbre de la cuarentena. No sé si sabe que antes aquí las mujeres parían y las dejaban abrigar con 4 frisas 40 días comiendo sopa de pollo y de paloma, ¿verdad? Pues usted dice, oye, ¿por qué son 40 días y la cuarentena? Pues viene de ahí, hermano. Que no coja sereno, no coja un pasmo, qué sé yo qué cosa. Eran costumbres antiguas, ¿verdad? Yo sé que ya eso ha cambiado. Ahora las mujeres paren y a los 2 días están cogiendo por ahí y todo eso. Pero los tiempos son diferentes. Pero en aquellos tiempos, la mujer y el bebé tenían que acudir al templo, hermano, para 2 cosas. El niño para ser circuncidado y la mujer para pagar, ¿ok?, por su purificación. ¿Amén? Entonces, también la mujer tenía que, había un rito que era para redimir al varón. Le voy a explicar qué es lo que pasa. Todo varón primogénito, ¿ok?, según lo que Dios había escrito en la ley de Moisés, le pertenecía a Dios. Y dijo, todo varón que abriere la matriz será, ¿verdad?, será dedicado a Jehová, como lo dice aquí el verso 23, que es una cita de Éxodo 13, 2. ¿Okay? Así que el primer hijo varón de toda familia literalmente le pertenecía a Dios. ¿Para qué le pertenecía a Dios? No es que lo dedicaban a Dios así de una ceremonia de boca, era que le pertenecía a Jehová. Los padres no tenían derecho sobre él. Era para dedicarlo al servicio a Dios en el tabernáculo en aquellos tiempos y eventualmente después en el templo. ¿Ok? Lo que sucede, que después más tarde Dios dice, he aquí yo he dispuesto para que los varones, todos los varones de una tribu, ¿ok?, sean los que me sirvan a mí en el tabernáculo y en el templo. Y él dispuso que era la tribu de Leví. Entonces, los que no eran de la tribu de Leví, como eran estos, José y María, que era de la tribu de Judá, pues ellos no estaban obligados, ¿verdad?, a que el hijo primogénito de ellos obligadamente tuviera que servir en el templo. ¿Ok? Dios había dispuesto para que los de la tribu de Leví, todos, no solamente los primogénitos, todos los varones, sirvieran al Señor. Pero entonces, Dios, para hacer las cosas correctas, había pedido que aún el niño que no fuera de la tribu de Leví fuera llevado al templo y se pagara una ofrenda por la redención. ¿Sabe qué es la redención? Pues si el niño le pertenece a Dios, pues literalmente es como si se lo estuvieran comprando a Dios y lo redimían. Amén. Al igual que eventualmente Jesús haría con nosotros en la cruz. Nosotros le pertenecíamos ¿a quién? A Satanás, al diablo. Pues él nos compró con su sangre, porque la deuda que nosotros le debíamos al diablo, por lo cual era nuestro dueño, era el pecado. Y Cristo con su sangre pagó nuestra deuda. Él nos redimió. Pues a este niño había que redimirlo. Al niño Jesús, sí, al niño Jesús había que redimirlo. Porque él nació también en la carne, hermano. Era un niño real. ¿Okay? Entonces, tenían que irlo a redimir. Entonces la ley disponía para que hubiera, según cuán pudientes fueran los padres, ¿okay?, disponía de diferentes niveles de ofrenda. Entonces, para los que eran más pudientes, hablaba de un cordero, sin mancha, puro, que fuera llevado al templo para ofrecerse en holocausto. Para los que no eran pudientes, los que eran pobres, que habían 2 opciones, los que eran bien pobres, lo que tenía que llevar eran las manos un puñado de harina, lo llaman flor de harina, de la harina bien, bien molida, fina, que es limpia, y eso pues lo quemaban encima del altar. Para los que no estaban tan pobres, podían llevar dos tórtolas o dos palomas. ¿Okay? Cuando vemos aquí que déjenme ver dónde está la referencia, en el verso 24 dice: iban a ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos. ¿Qué nos dice eso, hermano? Pues que José y María pues eran pobres. Entonces, ahí hay una enseñanza. O sea, más adelante se nos diría a todos aquellos que decían, Señor, a Jesús, cuando ya estaba en su ministerio, Señor, yo te voy a servir y yo voy a caminar detrás de ti, que eso es todos los días. Y él le decía, es que el hijo del hombre, o sea, yo, no tiene ni una almohada para dormir. ¿Eh? Las zorras duermen en cuevas y yo no tengo casa. Ah, la gente duerme en cama y yo no tengo almohada. ¿Sabes? Como quien dice, mira bien lo que estás diciendo cuando dices que me vas a seguir. Entonces, aquí vemos claramente, hermano, que el asunto material es de segunda y tercera importancia. Sí nos dice, y es evidente, que a través de la vida de María, eventualmente, donde más adelante, cuando vemos a Jesús, que ya tenía sus 30, 30 y pico de años, es evidente que María era viuda. Ya no se menciona más a José, José había fallecido. Y era típico, hermano, que en aquellos tiempos, no es como ahora, que usted dice, pues, 70, 80, 90 años, 100 años, la gente no duraba eso en aquellos tiempos, bien rara a la vez, con la excepción de dos personas que vamos a ver en esta historia, que eran unos casos muy especiales. Las personas duraban en aquellos tiempos 50, 60 años, el que estaba duro duraba 60, porque había muchas cosas que a veces no había tratamiento para, ¿verdad?, como hoy. Saque cuenta usted, hermano, qué cosas de la ciencia que Dios ha permitido hoy que estén, que son de bendición, han permitido que usted esté vivo hoy. Yo puedo hablarle a mi esposa, que mi esposa a los 38 años tuvo un embarazo ectópico, ¿verdad? Si hubiera sucedido eso hace de 300 años, ¿se moría? Estuvo embarazada, le dio un dolor, duró un día. Así, le dio un dolor, duró un día, no se sabe ni por qué. Pero Dios ha provisto por su misericordia que en estos tiempos, amén, nosotros tengamos esas bendiciones. ¿Cuántas cosas, hermano? Pudiéramos nosotros, la mayoría de nosotros no estar aquí, pero Dios ha dispuesto que por la ciencia que Él ha permitido que avance al punto que esté, nosotros estamos aquí. Pues eso me habla a mí también de la responsabilidad nuestra. Entonces, si Dios nos ha permitido extendernos la vida por su misericordia para estar aquí, pues es por algo bueno, ¿verdad? Es para que nosotros seamos sus testigos fieles también. Ahora, volviendo acá. José eventualmente fallecería y María, obviamente, era viuda. Y en aquellos tiempos estar viudo era una desgracia, hermano. Pero María tenía hijos. Y María no se sostenía con lo que Jesús hacía en su casa, por lo menos no en los últimos años de ministerio, porque Jesús estaba andando por toda Galilea y por toda Judea. ¿Cómo se sostenía María? Porque tenía más hermanos y más hermanas. ¿Amén? Y eso lo dice la Escritura. ¿Okay? Se nos menciona al menos 5 hermanos más, ¿okay?, en las Escrituras. Pues eso fue una bendición que Dios le permitió a María, madre de Jesús, su primogénito, para que ella pudiera sostenerse. Y más adelante, aún estando Jesús en la cruz, usted recuerda que Él le encargó a María a Juan. ¿Ah? Hermano, ¿cuántos años duró Juan? Si se estima que cuando escribió el Apocalipsis tenía 95. Pues Él le encargó, el Señor sabe todas las cosas, le encargó a su mamá, a este señor, y iba a durar muchos años. O sea, María pudo estar completamente tranquila porque siempre había alguien que estaba cuidando de ella. Y eso nos habla a nosotros de la fidelidad del Señor, pero nos habla a nosotros también de la fe de María. Amén. La fe de José. Usted sabe que para llegar a este momento, José, antes de que tuvieran al niño, antes de casarse, él estaba comprometido con María, estaba desposado. ¿Usted recuerda? Desposado quiere decir que ya estaban comprometidos, era como si estuvieran casados para todos los efectos, ¿ok? Pero que aún no habían consumado el matrimonio, o sea, aún no habían tenido las relaciones íntimas. con el propósito de procrear, ¿verdad? Pero entonces de momento María sale preñada por el Espíritu Santo. Pues mira, si José era una persona santa y justa, y él dijo, yo no voy a hacer público esto por amor a María y por honra, así que yo voy a dejarla así, voy a dejar que la cosa se diluye, se pasme sola, y no voy a darle color al asunto, ¿ok? Porque él no quería infamarla, porque le iba a costar la vida a ella. La muerte era por apedreamiento, ¿ok? El adulterio. Porque ¿cómo es que la gente queda preñada, hermano? Pues, porque se acostó con un varón. Eso es todo. Eso de que concibió por el Espíritu Santo es una sola vez en la vida, en el caso de nuestro Señor Jesús. Pues, ¿quién va a saber eso? Ese plan solamente en la mente de Dios. Nadie lo va a concebir. Pero este mismo ángel Gabriel se le apareció a José y le dijo, no tengas ningún miedo ni ninguna duda en aceptar a tu esposa, porque lo que está en ella es del Espíritu Santo. ¿Ok? Y le dijo todo lo que iba a pasar, claramente. ¿Ok? Y entonces José estuvo con ella. Y José, cuando fue a París, te recuerda la historia, fueron llevados a Belén por lo del censo. Y allí fue que ella parió al niño. Y José estaba con ella allí. José estaba con ella este día. Vinieron ellos, ¿okay?, a ir al templo para ella pagar los palominos para la purificación de ella, ¿okay?, porque todo parto era así. Segundo, para consagrar y dedicar al niño mediante la circuncisión. ¿Okay? Así que este asunto de la circuncisión, hermano, era requerido para todos los varoncitos. ¿Ok? Para todos, no importa si fuera el primogénito o no. ¿Okay? Entonces, en Gálatas 4, 4 al 5, se nos explica, ¿verdad?, y podemos entender por qué Jesús se tenía que circuncidar. Porque si la circuncisión es para nosotros los seres humanos, confirmar de que tenemos un pacto con Dios, pero si Él mismo es Dios, porque ¿qué pacto tiene que ser Él con Él mismo? Como que no cuadraba, ¿verdad? Pero mire, según la carne, ¿verdad? Pero mire, Gálatas 4, 4 al 5 nos explica por qué. Dice, ¿lo tiene? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque la ley era lo que estaba vigente allí, la ley de Moisés. ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, si Él iba a morir por los judíos que estaban bajo la ley, pero también por los gentiles que no estaban bajo ella, Él tenía que estar bajo la ley también. Y el circuncidarse era la forma en que uno entraba y ratificaba de que este niño será gobernado por la ley de Dios, la ley de Moisés. Por eso fue que lo circuncidaron. En Gálatas 3:13, ¿okay?, también nos dice otro detalle de este asunto. O sea, importante, Gálatas 3:13 dice de esta forma: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque dice que todo el que está en la ley es maldito. ¿Por qué es maldito? Dice, porque el que no pueda cumplir la ley, ¿ok?, es maldito. Entonces, todos los hombres y mujeres que estaban bajo la ley eran malditos. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. Eso es lo mismo que está diciendo Saulo de Tarso. Decía, yo soy fariseo de fariseo, yo era el más celoso de todos los asuntos de mi nación, y con todo eso no llegaba a cumplir la ley, porque nadie la podía cumplir. Nadie en su propia carne puede cumplir con las expectativas de Dios. Para eso es la ley, para que uno se diera cuenta y dijera, y ahora, ¿quién me podrá ayudar? Porque yo no puedo satisfacer a Dios. Él me va a tener que ayudar a yo poder satisfacer las cosas que Él espera de mí. Para eso vino Cristo Jesús, nacido bajo la ley. Y Cristo fue hecho maldición debajo de la ley. ¿Okay? Y fue hecho maldición a nombre de nosotros. Porque dice, maldito el que es colgado en un madero. ¿Okay? Cuando Él lo colgaron en la cruz, fue algo denigrante y fue hecho maldición por nosotros. Por eso, el lugar de nosotros estar, que era ese, porque los pecadores éramos nosotros, no Él, pues Él nos sustituyó allí. Se hizo maldición por nosotros al estar colgado en aquel palo que estuvo, pagando por nuestro pecado. Bendito sea Él. Así que este varón fue entonces dedicado con un par de tórtolas o dos palominos, hermano. Una cosa bien importante aquí, otro aspecto de la fidelidad que yo veo en María y en José. Ellos vinieron de Nazaret, hermano, hasta Jerusalén, bien lejos, a pie, ¿qué? Con muy escasos recursos, para cumplir con las expectativas de Dios. Y fueron e hicieron todo lo que era requerido. Y Dios le proveyó a ellos con todo lo que hacía falta para el compromiso que ellos habían puesto en su corazón para hacer, ellos lo pudieran hacer. Y ahí hay una gran enseñanza, hermano. Nosotros nunca podemos pensar en nuestro corazón que las cosas que nosotros quisiéramos hacer para el Señor o que el Señor nos ha confirmado y nos ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, que vamos a agradar al Señor con ellas, que las vamos a hacer en el nombre de Jesús, amén, que no las vamos a poder hacer. Porque nosotros estamos puestos por su poder para que le seamos fieles. No sé si me explico. Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que yo no voy a hacer tal cosa porque yo estoy seguro que le voy a fallar al Señor. ¿Cómo es eso de que usted está seguro que le va a fallar al Señor? Si el Señor le ha puesto a usted para que usted le sirva, la obra es del Señor, hermano. Usted lo que tiene que cambiar es la mente, porque nunca ha sido por su fuerza las cosas. El momento que usted piense que yo soy el más cheche en esto, yo soy más inteligente, yo soy más hábil y yo soy el más que avanzo, como dicen algunos, yo no sé mucho, pero avanzo. No depende de eso, hermano. Depende de Dios que le da la fortaleza. Dice, no es con fuerza ni con ejército, sino a través de mi espíritu, dice el Señor. La obra del Señor es una obra espiritual, que requiere destreza humana, claro que requiere destreza humana, pero es una obra espiritual. Bendito sea el Señor. Quien nos fortalece y nos capacita es el Señor. Yo estoy seguro, por la mente de José y de María, pasaron 20.000 dificultades, hermano. ¿Qué? Y todavía les faltaban. Más adelante, usted sabe, ¿verdad? Todas estas cosas, hermano, que pasaron cuando... Y durante la vida de Jesús, incluyendo que tuvieron que huir a Egipto porque estaba Herodes buscando para matar al niño. ¿Usted recuerda, verdad? Toda esa conspiración. Y así que a lo largo de la vida ellos iban a ser probados en su fe, pero ellos no flaquearon. ¿Dónde yo veo la evidencia? Que cuando llegó el tiempo de manifestarse el Señor Jesús, él había sido criado y velado por un varón hecho y derecho, hermano. ¿Ok? Inclusive no sabemos cuánto tiempo de esa crianza lo hizo María, viuda, porque no se menciona a José más nada. Desde los primeros capítulos de los evangelios. Así que hay un ejemplo de fidelidad aquí. Las cosas, lo que les quiero decir es que las bendiciones sobre aquellos que consideramos los grandes héroes de la fe no suceden por casualidad. No es porque Dios solamente, meramente los escogió y ellos como que los entresacó y ya como que los bendijo aparte de otros, no. Cuando usted va, por ejemplo, a Santiago, que vemos el ejemplo de Elías, que dice que Elías oró y no llovió por 3 años y medio, y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías dudaba, hermano. Elías en una ocasión se metió en una cueva y nadie lo quería hacer salir de allí. Justo cuando poco antes Dios había mostrado su poder. ¿Qué pasó allí? Su fe flaqueó, tuvo miedo, era un hombre como cualquier otro, hermano. Pero él se anclaba en la fe que tenía en el Señor. Y cuando flaqueaba, el Señor estaba con él. Y cuando dudaba, el Señor le ministraba. Se fija que no es por el poder de Elías, no es que Elías era un super champion, ¿me entiendes? Lo único que caracterizaba a Elías era que tenía fe. Moisés era un fugitivo de la justicia, hermano. Él no pensaba volver a Egipto, porque él había matado a un egipcio allí, y a él lo conocían, pues si se había criado en la casa de Faraón, él sabía quién era, no podía volver allí en su justo juicio. Pero cuando Dios le dijo, volverás allá y sacarás a mi pueblo de allá, yo lo sacaré con brazo fuerte y tú serás mi instrumento, él fue directo allá, con todas sus limitaciones, como estamos diciendo esta mañana, era gago, tartamudo, a lo mejor era que... titubeaba y no le salían las palabras delante de la gente. ¿Y cómo yo le voy a hablar a Faraón, que es un rey, si yo soy un infeliz? Cosas así. Pero Dios estuvo con él cuando él dijo, yo voy a hacer lo que Dios me encargó, y el poder lo daba Dios, y las señales las daba el Señor, amén, y la transformación en la vida de él la hacía el Señor. Cuando él mató al egipcio, era un hombre que prendía de un maniguetazo. Cuando él estaba llevando al pueblo a través del desierto, dice, no había varón más manso que Moisés sobre toda la faz de la tierra. ¿Quién hizo eso, hermano? ¿Quién cambia la gallú en una persona que Dios puede usar? Es solamente el Señor. Pero es que no es que Dios lo escogió y a la cañona lo transformó. No, no, es que él quería que Dios lo transformara, él quería que Dios lo usara. Y ese es el asunto de aprender a esperar en el Señor. ¿Okay? Todo este tiempo se nos habla a través de la Escritura. Y María, cuando veía al Señor, meditaba todas esas cosas en su corazón. Y María escuchó aquello y lo meditaba en su corazón. ¿Qué hacía? Ella no nos decía, no, tratando de ir en contra y haciendo cambiazos al plan de Dios. Ella decía, yo estoy en las manos del Señor. Mi hijo está en las manos del Señor porque fue concebido de parte de Dios. Así que Dios es el que está gobernando. Yo voy a ir y voy a ver viendo para yo no entorpecer el plan de Dios, para yo ser instrumento en el plan de Dios. Amén. Y hay tantos ejemplos aquí. El de José también. Aquí no se nos menciona a José, pero José estaba allí ese día, hermano, como el varón líder de su hogar. ¿Ok? Y fueron y ofrecieron todo esto. No tenemos mucho dinero, pero vamos a sacar esto aparte, porque esto es para el Señor. Y esto es para confirmar que nosotros nos hemos comprometido con Dios para serle fieles a Él. Y caminaron desde Furutungo por allá desde Nazaret, hermano. Por todos aquellos caminos que habían pillos y sol y culebra y cuanta cosa. Y llegaron hasta Jerusalén. ¿Ok? Con esos dos pajaritos y el niño. Para ir a cumplir con lo que su compromiso en el Señor les había dictado. Ellos lo hacían de puro corazón. No se nos dice, ni es evidente, de que se sintieran presionados, ni obligados, ni nada. Ese es el asunto con el Señor. Las cosas que usted hace para el Señor las hace de puro gozo, ¿sabes? Y las hace porque usted sabe que es lo correcto, bendito sea el Señor. Así que, eso fue lo que pasó. Lo llevaron allá y fueron a hacer el sacrificio. El sacerdote agarraba las tórtolas, ¿ok? Lo que hacía era que las despescuezaba, las abría así y derramaba la sangre encima del altar, en el fuego, y después tiraba la paloma allí. Y eso se quemaba, todo eso junto. ¿Okay? Y después que viniera el otro, porque eso era una fila, o sea, de todos los que habían nacido de aquí, y en ese día se cumplían sus 8 días y por ahí, hermano, eso era todo ese asunto, era un asunto bien, bien importante. Entonces, mire lo que pasa. Hubiera sido un día normal, pero habían dos personajes allí. Primero es este señor, este viejo, que se llamaba Simeón. Dice, y este Simeón, ¿ok? Tenía unas características especiales. Mira, era justo y piadoso. Cuando estuvimos viendo esta mañana en la escuela bíblica, son características que son de Dios mismo, ¿verdad? Justo y piadoso. O sea, era un varón recto. ¿Amén? Que él decía, yo soy pecador, yo soy incompetente, pero yo amo al Señor y yo voy a ser fiel a Él. Amén. Porque yo quiero que mi vida hable bien del Señor, que cuando me vean a mí, vean a Dios mismo. Amén. Esa debe ser la vida del creyente. Y entonces dice que era piadoso, era un hombre movido por la fe, piadoso. ¿Okay? No era necesariamente que ejercía piedad en otro, sino cuando dice piadoso es que era un hombre de fe. Él no tomaba decisiones a lo loco. Piadoso quiere decir que era una persona que se guiaba por la voz de Dios. Si se guiaba por la voz de Dios, quiere decir que se empapaba de las Escrituras. Quiere decir que estaba en oración. Quiere decir que estaba dedicado al Señor. Este viejito, Simeón. Y mire cómo era, que este hombre sí estaba claro. En aquel tiempo un montón de gente, especialmente la mayoría de esos que estaban en el templo. Yo estoy seguro, este mismo sacerdote que estaba oficiando la circuncisión del Señor Jesucristo, era uno de estos saduceos, de esta clase de sacerdotes, que no creían que había resurrección, ni creían que había ángel, ni creían que había espíritu. O sea, pues no creían en nada, hermano. Era simplemente un trabajo. Eran asalariados al 100%. Y Dios por su misericordia los tenía allí. Es una de las cosas que yo siempre me he preguntado. ¿Y por qué Dios no cogía y los consumía a todos en un instante y ponía gente que tuviera fe de verdad? Pues esa pregunta habrá que hacérsela al Señor después. Por algo estaban allí. La gente de fe acudía a ellos, pero ellos mismos no tenían fe. Como decía Pablo, tendrán apariencia de piedad. Tenían una sotana bien blanca, tenían un gozo bien bonito, tenían una parsimonia. Aparentaban piedad, pero con su vida la iban a negar. Eso es lo que pasaba con él. Así que ese sacerdote y todos muchos que estaban alrededor de allí, el común denominador de ellos era que no tenían fe. Ninguno estaba esperando realmente que viniera lo que llama Simeón la consolación de Israel. ¿Qué era la consolación de Israel? El Mesías que estaban esperando, hermano. Aquel rey eterno, hijo de David, que había prometido el Señor a través de tantos profetas que su reino no iba a tener fin y que iba a ser poderoso sobre toda la tierra. ¿Ok? Y no se refería a David, porque David ya había pasado, se refería a aquel Mesías, el Redentor, el ungido de Jehová, que iba a venir. El que anda bien con Dios en aquel tiempo, sabía que Dios iba a enviar ese Mesías. Y él dice aquí que estaba esperando la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ese hombre estaba afincado, alineado con lo que Dios había dicho en su palabra. El resto de los religiosos de esa época les importaba poco si Jesús, si el Mesías iba a venir o no iba a venir. No les interesaba ni les preocupaba que en el futuro ellos entendían no iba a haber una vida eterna. Eso ellos pensaban que la vida era esta. Y que Dios no había creado ángeles nada. Pero vemos ahí antes que Gabriel le abrió a María y le habló a José y le habló a Zacarías. Pero los saduceos decían que los ángeles no existían, ¿ves? Que hay muchas personas que a veces leen la palabra, que conocían de la ley de Moisés y del Antiguo Testamento en la historia. Y ahí se habla de innumerables ángeles, amén. Inclusive dice que mandará a los ángeles cerca de ti que te protejan en todos tus caminos. Pero no sé qué les pasa. Leen eso ahí y no les da la gana de creerlo. Pero tienen un puesto religioso. Dice la palabra del Señor en eso de que tienen apariencia de piedad, pero la negarán. Dice, a estos evita, le dice Pablo a Timoteo. A esos le das derecha, le sacas el cuerpo. No bregues con ellos, porque es para angustia y para problemas. Pero contrastando con ellos, el Señor no quiere que seamos así. El Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Amén. Como María, como José, como Simeón. Dice que Simeón estaba, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, no estaba dentro de él, porque en aquellos tiempos, hermano, el Espíritu Santo venía sobre las personas. Pero los tiempos que estamos hoy, los tiempos de Cristo, amén, cuando usted cree en Cristo, el Espíritu Santo le es dado a usted y él vive dentro de usted. Es Dios con usted, literalmente. Pero en aquellos tiempos no, porque el Señor Jesucristo no había dado su vida por nosotros todavía. Dice que ese mismo Espíritu le había dicho que él no se iba a morir antes que viniera el ungido del Señor. Por lo cual se me hace a mí claramente que el único que estuviera preocupado en morirse son los viejos. Por lo cual me dice a mí que ese hombre era bien viejo. Y yo casi me lo imagino allá en el templo, ese viejo parado allí en la orillita, todos los días, porque en cualquier momento Dios podía revelar quién iba a ser el ungido de Jehová. Y ese estaba todo el tiempo allí. Y ese, fíjese lo que es estar conectado con Dios, que es el ejemplo grande de Simeón. ¿Okay? ¿Okay? Estar uno concertado con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios hace que uno pueda ver claramente qué es lo que hay y qué es lo que está pasando. Y mucho más importante, ¿qué cosas quiere el Señor que yo le sirva? Esa es la parte importante. Y el Espíritu Santo guiando a este viejito, le dijo ese día, ¿qué día? Pues el día que iban a circuncidar al Señor Jesús. Movido por el Espíritu, vino al templo. Ya él sabía, el Espíritu le dijo, ve hoy, hoy es que tú vas a ver la consolación de Israel. ¿Cómo estaría ese viejito allí? ¿Estaría? Velando, velando. Oye, ¿cómo él supo que de tantos niños que circuncidaron ese día, Jesús era el ungido de Jehová? Pues claro, pastor, si ahí lo dice, el Espíritu Santo lo movió, pues claro, y le dijo, este, ese es. Y él fue, le tomó en los brazos, o sea, él le quitó el bebé de la mano a María. A un extraño por completo, y se llama acá, el bebé, y lo cogió de sus brazos. Y bendijo a Dios. Fíjense que en esta bendición que dice aquí, él nunca le echó la bendición a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba la bendición, ya él estaba bendecido. ¿Amén? Él estaba bendecido ya, él estaba ungido, él era el ungido de Jehová. La acción de gracias era para Dios el Padre. Dice, ahora Señor, que me muera. Eso es lo que está diciendo ahí, lo dijo más fino. Despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Señor, ya yo vi al ungido, ahora me puedo morir. Eso era lo que él quería. Eso era lo que él quería ver. Nunca lo dudó, hermano. Esa es la parte importante aquí. No es para estar segura, no. Nunca lo dudó. Pero él quería tener lo que Dios le había prometido. Él sabía que el ungido de Dios iba a venir para quitar el pecado del mundo. Fue fiel. Fue fiel. Eso es lo que es ser fiel hasta la muerte. Amén. Como dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis 3. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Dice que le dio gracias al Señor diciendo, has puesto, ¿verdad? Ya puedo morirme porque ya vi ya tu salvación. Aquí, este niño es la salvación. Dice, y tú preparaste esta salvación delante de todos los pueblos para que fuera luz para los gentiles. Mira, hermano, ya desde ahí estaban diciendo el Señor que la salvación no era solamente para los judíos, era para los gentiles también. Y para que sea gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre, ahí los menciona, dice, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. O sea, todo eso era no solamente acción de gracias para Dios, sino era enseñanza para sus papás. Lo cual nos dice a nosotros que ellos no comprendían todas las cosas que estaban sucediendo con Jesús. Pero eso no les impidió a ellos ser fieles, hermano. Y eso es otro punto importante. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Si nos dieran a escoger, quisiéramos saber exactamente todos los detalles y el micro detalle de las razones y por qué Dios hace las cosas que hace o por qué Dios no hace las cosas que no quiere hacer en la vida nuestra. ¿Por qué Dios me movió aquí? ¿Por qué Dios me mudó acá? ¿Por qué yo tuve 2 hijos en vez de 4? ¿Por qué yo me enfermé de esto? ¿Por qué en lugar de yo ser una persona bien fuerte, soy una persona así media de guañangá? ¿Ah? ¿Por qué por qué nací yo en esta época y yo no nací en otra? ¿Ah? ¿Por qué Dios me dio a mí para que mi profesión fuera esta en lugar de ser otra? ¿Por qué Dios me puso a mí en esta iglesia en vez de ponerme en otra? ¿Ok? ¿Por qué yo veo que Dios ha provisto para que hay unas personas que siempre están sonriendo y yo como que a veces como que me da trabajo sonreírme? Muchas cosas que hace el Señor, hermano. Lo importante es lo siguiente, ¿ok? Hay cosas en nuestra vida que nosotros no vamos a comprender. Posiblemente usted se muere y nunca las comprenda. Eso usted le debe tener sin cuidado, hermano. ¿Usted sabe qué es lo que usted sí debe estar claro? En que usted le está siendo fiel al Señor. José y María se preocupaban en hacer la misión que Dios le había dado. Criar a ese niño en el temor de Jehová y ser los padres carnales de él. Va a llegar un momento que él se va a ir a hacer su ministerio. Porque Él es Dios. Ellos tenían que estar en paz con eso también. Y ellos sabían que Jesús era Dios. Y los otros hijos que ellos tenían, no. ¿Cómo tú bregas con eso en la casa? Aquí yo tengo un niño de 12 años, que es el Redentor de Israel. Pero tengo otros 5 que son niños del montón, por así decirlo. hijos de gente del montón como nosotros. ¿Cómo tú bregas con eso? Con la sabiduría de Dios. Ellos no se pusieron a titubear ni a pistonear con esas cosas. Ellos fueron fieles, hermano. No necesitaron ir al psiquiatra y al psicólogo para que les ayudara a entender cómo iban a criar a esos muchachos. No estaban bregando con esas ñoñerías que a veces bregamos nosotros en nuestro tiempo. Fueron fieles al Señor. Y más adelante, y ella sabía que esas cosas que ella atesoraba en el corazón, hermano. ¿Qué? Ya verán de más adelante. Lo dice. Verso 35. Y le dijo a su madre María, Simeón: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y muchos lo contradecirán. ¿Qué quiere decir con eso? Pues lo que dice, he aquí yo pongo en Sion una roca, dice la Escritura, sobre quien ella se parare será exaltado, y sobre quien era cayere será desmenuzado. ¿Entiendes? Ahí está Cristo. Lo que estábamos cantando ahorita, ¿qué vas a hacer tú con Cristo? ¿Te vas a hacer el loco o la loca? Pues Él después va a arreglar cuentas contigo. ¿O quieres a reconocerlo hoy y vivir para Él hoy? Pues Él va a estar contigo desde hoy. Y cuando vaya delante el Padre, Él va a hablar: este es de los míos. Este fue de los que yo redimí, que yo compré con mi sangre. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Y le dice en el 35, y una espada traspasará tu misma alma. Ahí no se lo está diciendo a Cristo, se lo está diciendo a María. Dice, te vas a sentir como si te hubieran traspasado el alma con una espada. Está hablando de angustia y sufrimiento. ¿Qué angustia y sufrimiento? Pues cuando cogieran a su hijo, y lo trataran como si fuera una basura, como lo trataron. Y lo despreciaron hasta que lo mataron en la cara de ella. Ella sabía eso desde que el niño no tenía 2 meses, hermano. Ya estaba claro, dice. Se rajó por eso ella. No, ella fue fiel a eso, hermano. Fue fiel. Dice. Y esa señal que contradecirán de él, como que dice, va a predicar la palabra de verdad y muchos le van a contradecir. Va a ser una señal para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, porque eso es lo que hace el Señor. La luz de Cristo alumbra y unos hacen y se esconden así. Que no les gusta la luz, son como las cucarachas. ¿Se te ha pasado? Usted va a la cocina, por más chévere que la tengan. Vaya a la 1 de la mañana a la cocina, no prende la luz, oye, se prende la luz y no le gusta la luz. Pues sabrán mucho que la luz de Cristo estará y se esconderán, pero hay otros que caminarán hacia la luz. Eso es lo que está diciendo ahí. Así es que se va a saber qué es lo que hay en el corazón de la gente. Mujer, para eso que está puesto tu hijo. Para que haya controversia y haya dimes y diretes, y lo blasfemarán y lo denigrarán, y otros lo amarán, y al final una espada traspasará tu propia alma. ¿Se rajó María? No, siguió fiel. ¿Titubió José? Tampoco, ni se inmutaron, siguieron fieles. Así tenemos que ser nosotros, hermano. Mire, y si nosotros podemos estar en este tipo de confianza y de comunión con el Señor que estaba Simeón, donde Dios le decía a Simeón las cosas que iban a pasar. ¿Cómo es eso? Pues nosotros podemos tener ese tipo de relación con Dios también, hermano. Tenemos que ser como Simeón. Y por último, había otra vieja. Esta sí que era vieja, de verdad. Si usted hace la matemática, hermano, esta vieja no tenía menos de 100 años. Suave. Si las chicas de Israel en aquel tiempo se casaban entre los 12 y 13 años. Y ella dijo que vivió 7 años con su esposo y enviudó desde los 19 y los 20. Y así 84 era viuda, pues tenía como 103, 104 años, suavemente, esta señora. ¿Y dónde estaba esa vieja? Esto es lo grande, dice, no se apartaba del templo. Por eso digo, una de las cosas mayores que nosotros tenemos que vencer en estos tiempos es la ñoñería, hermano. Y entonces, tan grande y tan potente es la ñoñería que el gobierno crea leyes para abonar a los ñoños también. Le tira demasiado la toalla a la gente. Estamos viviendo en una época de cosas que no son reales. La vida es dura, hermano. No podemos ser ñoños ante ella. ¿Por qué es dura? Porque Dios sabe que aquí hay pecado en el mundo, en todos lados. Y donde hay pecado hay problemas, hay enfermedades, hay aflicción. Pero Cristo apareció para romper la obra del pecado. ¿Y qué instrumentos tiene Cristo? Nosotros. Entonces, esta contradicción que él, Simeón, le dijo a María, pues está en nosotros también, porque estamos puestos para ser santos y fieles al Señor en un mundo que no quiere serlo. Entonces vamos a tener esa pelea todos los días. ¿Y qué usted va a hacer? Hay que estar firme. Eso es lo que yo veo en la vida de estos cuatro. Para terminar con Ana. 104 años llevaba esa vieja y llevaba 80 y pico años allí en el templo. 80 y pico años en el templo, ¿no? Algunos no duran 84 solo y esta llevaba 84 de viuda. ¿Qué hacía en el templo? Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuánta gente había sido bendecida ya por esa vieja? Ahora iba gente allí con angustia y ella rápido se ponía a orar y seguía orando ahí. ¿Ah? Esa señora, estoy seguro, era la bendición del templo, hermano. Allá había un montón de soplapotes que no creían ni en la luz eléctrica, que eran los religiosos que oficiaban. Pero la misericordia de Dios estaba en ese lugar por gente como Ana y como Simeón. Y estoy seguro que otros más, gente decente como Nicodemo, por ejemplo. Amén. Que eran dos o tres allí. Pero por amor a ellos, Dios tenía todo aquello allí funcionando. Mire cómo es el Señor. Yo estoy convencido que es así, porque si no fuera así, se hubiera derrumbado el templo hace rato. Y entonces dice, esta se presentó a la misma hora. ¿Y cómo sabía ella? Lo mismo, el Espíritu Santo se lo dijo. Y le daba gracias a Dios. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Algo interesante ahí. No le hablaba a todo el mundo del niño. Le hablaba del niño a aquellos que estaban esperando al niño. En otras palabras, no le estaba tirando pelas a los puercos la viejita. La viejita le decía las cosas a quien ella sabía iba a entender lo que ella estaba diciendo. Supongo que no fue donde los sacerdotes, a ese que acabas de circuncidar, ¿qué yo le voy a decir a este? Déjame ir a la gente que crea las cosas que yo le voy a decir. A la gente piadosa, a la gente como Simeón, que no hacía falta decírselo porque ya Dios se lo había dicho, pero a muchos otros, hermano. Y con esto quiero terminar, es el último punto. Dios se revela a aquellos que le aman y le son fieles. Y quiero aclararte esto. O sea, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos dice su voluntad a través de su palabra. Dios inclusive puede usar algún verso específico de la palabra que el Espíritu te dirija a ese verso, que está puesto ahí para la gente entera. Pero para ti ese día es la palabra de Dios que tú necesitabas. Dios puede hacer eso. Pero Dios puede hacer esto otro también. Cuando tú estás fiel y andando con Él, Dios puede hablarte directamente a ti. Y tú saber 100% seguro que es Dios quien te está hablando. Pues como esto, Simeón le habló y él hizo caso. A Ana también. Ella sabía. Cuando Simeón le habló de parte de Dios a María, María sabía que era Dios que le estaba hablando, hermano. O sea, con las cosas, cuando Dios, o tú estás hablando con Dios, las cosas que Dios dice son claras. Eso no es, a ver, tú estás claro porque tú lo sabes. ¿Cómo tú lo sabes? No se puede explicar. Porque son cosas espirituales, las sabes tú cuando el Señor te está hablando. Y ese tipo de relación es el que Dios quiere que nosotros tengamos, hermano, con Él. Y no estamos diciendo, no, aquí hay unos cuantos que son los superhéroes que están... No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que nosotros somos humanos y tenemos muchas limitaciones. Pero según yo veo, estos también tenían muchas limitaciones. Pero mira qué victoriosos estaban siendo en el Señor. Simplemente con ponerse en las manos de Dios. Simplemente con creerle a Dios. Simplemente con que Dios me dijo que yo hiciera esto y yo lo voy a hacer. Amén. Le dijo a María, esto es lo que vas a hacer. Le dijo a José, esto es lo que vas a hacer. A Simeón, a Ana. Por ahí, después podemos, a Juan, a Zacarías, a Elizabeth. ¿Okay? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que se va a hacer. Y todos estos varones que fueron eventualmente los apóstoles, varones fieles, el Señor le dijo, esto es lo que van a hacer. Y ellos dijeron, nosotros somos siervos tuyos, y lo hicieron. Y fueron bendecidos. Y esa es la clave de la bendición en el servicio cristiano. Muchas cosas no las vamos a comprender, muchas cosas que Dios va a hacer a través de nosotros no las vamos a comprender. Muchas cosas que nos van a pasar no las vamos a entender. No hay que entenderlas, hermano. Lo que hay es que creer que Dios nos está llevando a través de su camino. Como está pasando con estos de acá, amén. Así que, por eso yo le llamaba el mensaje, nunca es tarde si eres fiel. Pues, ¿en quién estoy pensando? Estoy pensando en Simeón y en Ana. Él sabía, la edad de él no importa, porque el que lo mantenía vivo era Dios. Si Dios quisiera que Ana llegara a 200 años, pues llegaba, porque el que le mantiene la vida a uno es el Señor. Y a los dos le fue así. Yo estoy seguro si a los dos días los enterraron, pues no nos dice. Pero para ellos, hermano, dice ya. Ya está todo hecho. Yo lo que quería ver era lo que yo creía, de lo cual yo estaba seguro y segura, que era que tú ibas a enviar al Redentor del mundo. Y ellos estaban claros, y ya, tranquilo. Entonces, yo vamos a estar de pie, mi hermano querido. Así que nunca es tarde, si eres fiel, amén, que se le fiel al Señor. Gloria a Dios, vamos a orar, hermano querido. Padre Santo, ahora te doy gracias por darnos tu palabra y por bendecirnos mediante tu Espíritu esta mañana, para que a través de ella pudiéramos ser bendecidos. Gracias por tu palabra santa, por tu ser bueno, por amarnos, Señor, por haber dado tu vida por nosotros. Y porque aún así también, encima de eso, nos da tu Espíritu Santo para que podamos caminar contigo todos los días, Señor. Para que tengamos una antesala de lo que es estar contigo en la eternidad. Ahora, Señor, te pido que esta palabra que hemos escuchado, Señor, nos siga bendiciendo y que la llevemos a nuestro corazón. Padre, motívanos, Señor, a través de ella. Y haznos ver, Señor, el ejemplo grande que hay en estos varones y mujeres que vimos en tu palabra esta mañana. Llévanos, Señor, a través de ellos y que seamos como ellos también, Señor. Ampáranos, Padre Santo, de la duda, ampáranos de la apatía, ampáranos de la mundanalidad y el materialismo también, Señor. Y que persistamos firmemente en tus caminos, Señor, siguiendo el ejemplo de ellos. Siéndote fieles hasta que tú vengas a buscarnos, Señor. Bendito Jesús. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra y te pedimos también que ahora nos permitas honrarte y predicar a tu Hijo Jesús a través de la cena y que tú te goces de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.